años. El hecho. Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio. Información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio aquí, como todos los días, en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esperando que se quede con nosotros, tenemos hoy un tema interesante como todos los de Módulo de Servicio. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962, abierto desde las 5 de la mañana. Comienzan a llegar, y eso nos da mucho gusto, los mensajes de nuestro público. Los teléfonos, 3813-1515, 3813-1421. Aquí tenemos paridad de género y está Osvaldo contestando los teléfonos. Y al rato llega Lulú. Así que bueno, ahí estamos, 50 y 50. Le recuerdo que después de las 10 de la noche puede escuchar también este programa aquí mismo en Radio Metrópoli, en la retransmisión y también en las redes sociales a través del podcast. Bueno, si usted escucha de repente ruiditos raros, lo han estado comentando también mis compañeros de otros espacios de aquí de Radio Metrópoli, es que aquí nuestros vecinos tienen obras. De repente va a escuchar usted así golpeteos, maquinaria, pues usted como que lo escucha, ¿sí? Usted mejor quédese a oír lo que platicamos aquí en Radio Metrópoli y ofrecemos, por supuesto, una disculpa de antemano. Hoy vamos a hablar del dengue. ¿Qué tanto sabe usted, señora, del dengue? Usted, señor, tú, chavo, tú, niño que me estás escuchando, ¿sabes cómo es un mosquito del dengue? No es cualquier mosquito. Hablamos de moscas y mosquitos y no sé cuántos insectos más, pero ¿cómo es el mosquito del dengue? Hoy me da mucho gusto saludar aquí precisamente al ingeniero agrónomo Mario Alberto González Velázquez, de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, precisamente, y además experto en parasitología. Eso es bien importante. Experto en parasitología. Ahorita llegará otro invitado de nosotros. Mientras tanto, saludo al ingeniero Mario Alberto González. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Muy buen día a ti, José Luis, muy buen día a todo el auditorio. Encantado de estar aquí y tratar de compartir cierta información para proteger la salud.
Muchas gracias, ingeniero. Oiga, de entrada, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que ese mosquito que está ahí es dengue o no es dengue? ¿Cómo es un mosquito del dengue?
Bueno, tendríamos que considerar que existe una gran cantidad de géneros del orden Diptera y de la familia Culicidae, que son los mosquitos de donde viene el Aedes, que es la especie Agypti o Albipuctus. Pero bueno, en pocas palabras, está, para una persona que no tiene conocimientos de entomología, es difícil poderlo distinguir. Ajá. Lo que sí podríamos decir, en ambientes urbanos, actualmente en la ciudad de Guadalajara, en la zona conurbada, en el estado de Jalisco, Puerto Vallarta, Ameca, Tepa, Zapotlanejo, San Juan de los Lagos, prácticamente, si hay un mosquito dentro de nuestras casas, es altamente probable que sea Aedes aegypti o Albipuctus. Pudiera ser también Anopheles, pero es un poco raro, o Culex. Pero si ya tenemos un mosquito dentro de la casa, es altamente probable que sea un posible mosquito que puede transmitir la enfermedad del dengue.
¿Cómo lo podemos distinguir nosotros, vecinos, personas cualquiera?
Bueno, pues prácticamente en las patas tienen, si es la especie Albipuctus, debe de tener unos puntitos blancos entre las patas, y tienen 6 patas, pero bueno, habría que ver si se quieren poner ahí a agarrar una lupa y verle las patitas, pero tiene puntitos blancos. También la posición de las alas, la posición de las patas traseras y las antenas, pero así a grosso modo los puntitos blancos.
Hay mosquitos que habitualmente se asustan por simplemente la presencia, sin hacerle nada. Hay quienes se posan en la mano, en la piel, se posan en nosotros. ¿Qué tipo de mosquito es este?
Bueno, a ver, vamos a retomar un poquito, a enfocarnos hacia el mosquito transmisor del dengue. Primero tendría que ser un mosquito que tenga un tamaño aproximado como de centímetro, centímetro y medio.
Ok.
El tamaño es importante. Su actividad principalmente la vamos a ver temprano por la mañana, al amanecer o en el ocaso. Es cuando van a estar más activos. Durante el día van a estar principalmente escondidos o refugiados abajo de la cama, abajo de las mesas, lugares oscuros y templados atrás de las cortinas. Pero es muy importante considerar primero el tamaño, un centímetro y medio. Y si ese animalito tiene puntos blancos, puede ser un mosquito que pudiera transmitir el virus que nos causa la enfermedad del dengue. Porque hay un montón de mosquitos y de moscas que nos podemos confundir. Pero si ahorita el programa va enfocado hacia el dengue, vamos a tratar de enfocarnos a la solución y a la identificación de ese animalito.
¿Cómo es el hábitat de un mosquito de dengue?
Muy bien. Primero, habría que reconocer la buena campaña que hace la Secretaría de Salud y hace su máximo esfuerzo por proteger, valga la redundancia, la salud de los ciudadanos de nuestra población. Por eso, aproximadamente en el mes de enero, febrero, marzo, abril, todavía mayo, inclusive julio, empiezan con la campaña de quitar chatarra, limpar patios, eliminar basura de nuestras casas, de la azotea, del jardín, porque ahorita te voy a hacer como una película que imaginemos una historia, pero las hembras adultas de los mosquitos aéreos, que son los transmisores del virus que provocan la enfermedad del dengue, les encanta poner sus huevecillos de 100 a 200 en lugares próximos a fuentes de agua o recovecos con cierta humedad, que en nuestras casas eso se convierte en chatarra, botellas, llantas viejas, macetas olvidadas, cualquier cuéncavo. Entonces, la hembra adulta que ya copuló con un macho va a andar buscando un lugar próximo a charquitos con agua dentro de nuestra casa para poner de 100 a 200 huevecillos. Y de ahí, si me permites, trato de platicarte como una historia de la vida de una hembra de mosquito transmisor del dengue.
Perfecto. Ahorita vamos a continuar. Es interesante lo que nos está diciendo. Ya entendimos entonces cómo podría ser un mosquito del dengue. Estas patitas con puntitos blancos. Pone de 100 a 200 huevecillos. ¿Cada cuánto pone estos huevecillos?
Digamos que puede en una sola ocasión o en varias ocasiones. Este adulto hembra puede vivir de 2 a 4 semanas y fallece. No es como el ser humano que vivimos 80, 70, 90 años. Ahí la hembra vive 2 a 4 semanas y muere. Y en ese periodo de tiempo va a poner esos 100 o 200 huevecillos.
Correcto, muy bien. Bueno, ahí está lo primero entendible. Para que usted sepa cómo podría ser, si es que lo llegamos a detectar, un mosquito de dengue. Y sobre todo lo que ya nos decía el ingeniero, el hecho de que aparecen durante la penumbra, justamente al amanecer, en fin, utilizando lugares oscuros, sobre todo al mediodía es difícil que lo pueda localizar. Quiero saludar también aquí en Radio Metrópolis a mi buen amigo Israel Arronis. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, ¿eh?
Buenos días, José Luis, y gustos para mí.
Muchas gracias, vocal, además de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio. Es importante la descacharrización. ¿Qué es la descacharrización?
Sí, quisiera yo insistir mucho en eso, porque la descacharización es de deshacerse de todo lo que tenga uno en el patio, de la casa, de las llantas, de las cosas que no va uno a usar, porque ese es un nido precisamente del Aedes aegypti. Entonces, hay que insistir mucho en que tiene que tirar todo lo que tenga, lo que vaya a tener agua, que tenga agua, sobre todo agua limpia. Acuérdense que la Aedes aegypti se cría en aguas limpias. ¿A qué se debe esto? A ver, ¿por qué dicen esto? La larva de la Aedes aegypti, o sea, los mentados gusanitos que se ven en el agua, tienen un estiletito para respirar, la larva. Entonces, si el agua, ya que se le forma una capa de suciedad arriba, entonces el estiletito no alcanza a salir y no alcanza a respirar y se muere. Por eso es que debe tener agua limpia, o sea, agua limpia, y ahí se cría. ahí es la larva.
A ver, contrario a lo que pudiéramos pensar, sí. Si es agua limpia, ahí aparece el mosquito del dengue.
Ahí, la larva del mosquito.
¿Y si es agua sucia, se muere?
No, se muere y... Esa es la diferencia con el otro mosquito, con el Anopheles, ¿verdad? Con el Culex. Uh-huh. Este mosquito, por eso es que es agua limpia,
¿verdad? O sea, si tenemos una cubeta con agua limpia, porque vamos a trapear y nos sonó el teléfono y la dejé ahí, ¿es posible que llegue ahí el mosquito?
Es posible que sí llegue. Bueno, según los estudios que estamos haciendo, ajá, con un ingeniero químico, una especie de laboratorio, porque Darío Rodríguez, un ingeniero químico y paisano de
Le mandamos nosotros, un saludo.
Sí, le mandamos claro. Un saludo. Hicimos un estudio y en un tonel, en una con agua limpia que pusimos, que nada más tenía un agujerito, ajá, luego lo abrimos y adentro estaban las larvas. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo se metió? ¿Verdad? Por ahí se meten los mosquitos teniendo un barril con agua.
Ingeniero, el cuando hablamos de descacharrización, ¿qué debemos entender por descacharrización? ¿De qué tenemos que deshacer? Normalmente, bueno, pues uno hay veces en el patio, pues deja las escobas, no sé, a lo mejor una tapa vieja, sí, algún recogedor ya oxidado, todo eso.
Todo eso hay que procurar, ¿no? Genera un charquito de agua. ¿Entiendes? O sea,
Si no hay agua, no pasa nada.
No pasa nada. Si no hay agua, no pasa nada.
Entonces, aquí lo importante es no dejar agua tirada.
Tirada, exacto. Otra cosa también. Ajá, ajá. Podrá haber, según estamos viendo ahí, una especie de laboratorio que te dice con el ingeniero. Ajá. Hay Aedes aegypti ahí. Tenemos Aedes aegypti. Sí. Pero mientras no tengamos una persona que tenga dengue, o sea, que haya picado a una persona que tenga dengue, no me va a transmitir a mí el dengue. O sea, yo puedo estar en una parte donde haya mosquitos a esa aegypti, pero mientras no esté una persona contagiada, que no la haya picado, no me va a pasar nada.
Como dice, un mosquito virgen, por llamarlo de alguna manera, exacto. No te va a contagiar.
No te va a contagiar.
De acuerdo. Regresando con el ingeniero Mario Alberto González Velázquez. Ingeniero, los mosquitos hacen roncha, hacen piquete. ¿De qué manera sabemos que ya nos picó un mosquito de estas características?
Bueno, al final de cuentas, el que pica es la hembra. Uh-huh. ¿Por qué pica la hembra? Porque para poder ella, a diferencia de los humanos, uh-huh, ellos, están aquí en el planeta desde hace 10 millones de años. Uh-huh. Su lugar de origen es África. ¿Cómo llegaron a Guadalajara? ¿Cómo llegaron a Tonalá? ¿Cómo llegaron a Zapotlanejo? ¿Cómo llegaron a Mesa Colorada? ¿Cómo llegaron alrededor del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara? Ajá, pues a través del comercio del ser humano y del tráfico. Entonces esta hembra lo que tiene que hacer es o come o muere. Uh-huh. Y como debe de comer y reproducirse, necesita forzosamente sangre para poder obtener proteína y poner sus huevecillos. Uh-huh. Luego entonces es la hembra la que pica y la que nos causa la roncha. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esta hembra, para poder obtener sus alimentos, tiene que meter parece como una aguja, un estilete, uh-huh, se llama probóscide, y secreta ciertas sustancias, ciertas enzimas, que en teoría hace que la picadura no se sienta tan grave, pero esta saliva, uh-huh, estas enzimas que trae la saliva de la hembra, va permitiendo que se adormezca el punto, penetra el estilete, agarra un vasito cerca de un vasito capilar, succiona la cantidad de mililitros uh-huh, de sangre que requiere, se llena su estómago, su sistema digestivo y uh-huh, se retira. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo es el que reacciona a través de nuestras células tratando de detectan estas enzimas y esta saliva de la hembra que está dentro de nuestro organismo, y si tenemos un buen sistema inmunológico, inmediatamente trata de matar o de eliminar al invasor, y por eso se genera la roncha, y por eso se da temperatura, porque ahí hay un combate entre los buenos y los malos, y se genera esa pequeña hinchazón que después nos da comezón, porque se hincharon nuestros vasos capilares.
A ver, una persona que es picada por un mosquito de estos.
Sí, señor.
¿Siempre se enferma de dengue o no siempre puede ocurrir eso?
Digamos que felizmente, gracias a las acciones de la Secretaría de Salubridad y los organismos de salud pública, si entendemos que somos casi 5 o 6 millones de jaliscienses, la cantidad de personas que se enferman del dengue es baja, pero se está incrementando. Entonces, no, como dijo Israel Arronis, muy acertadamente, no todas las hembras van a traer en su estómago el virus del dengue. Por lo tanto, cuando pican, podríamos decir, así ahorita, a bote pronto, pues que más del 98-99% no traen el virus del dengue. Okay. Y es muy bajo el caso donde sí, la hembra puede traer el virus del dengue y causar síntomas de enfermedad.
A ver, antes de ir al corte comercial, nada más digamos una cosa. Cuando me pica un mosquito de dengue, vuelvo a insistir, me hace roncha, me voy a rascar, se me pone rojo, ¿cómo puedo detectar que ya me amolé?
Ah, muy bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día disponible en nuestra a nivel público, pues prácticamente tendría que esperar de 4, 5 a 15 días para ver si presenta síntomas, si empieza a sentir el malestar de dolor de cabeza, temperatura, dolor de los ojos ante la luz. Son síntomas de que ya puede dentro de su organismo traer el virus del dengue, pero lo único que puede determinarlo es alguien del sector médico.
Claro.
Para que a través de una prueba, de una prueba de sangre, determine si tiene el virus, sí o no.
Oiga, pero físicamente no se ve nada en la piel.
Puede ver la protuberancia, la ronchita piquete, pero tarda 3, 4, hasta en algunos casos 10 hasta 14 días para que nuestro organismo pudiera presentar los síntomas, pero tendría uno que ir al sector salud.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial. Está interesante el tema, interesante de platicar. Todas las dudas que tenga usted sobre el mosquito de dengue, las dudas que tenga usted sobre el tiradero que tiene allá en la cochera, allá atrás en el patio, ahorita es cuando está con nosotros el ingeniero Mario Alberto González Velázquez, ingeniero agrónomo, experto en parasitología y de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, y también vocal de la misma, el ingeniero Israel Arronis. Vamos a ir a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy hablando del dengue. Qué interesante está el tema, créame, porque como bien dice uno de los ingenieros invitados aquí con nosotros, hablar más que nada de la prevención, no tanto ya de cómo curarse y qué hacer, que finalmente también es importante, pero si nos prevenimos, pues no nos ocurre. Está conmigo el ingeniero Mario Alberto González Velázquez, él es de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, y también mi amigo Israel Arronis, que pues también es vocal de la misma institución. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿mitos o realidades? ¿El dengue pica a unos, o el mosquito del dengue pica a unos y a otros no?
Es exactamente, el mito ahí, ¿por qué estando varias personas pica a unos y a otros no? Parece que el dengue detecta el humor de las personas, ¿me entiendes?
Ah, caray.
La que pica, pues, es la hembra. Ajá. Y la hembra detecta, parece mentira, pero detecta el humor de las personas. Y muchas veces la cantidad de vitamina B o cítricos que haya consumido esa persona, ¿me entiendes? Si es una persona que consume jugo de naranja, mucho jugo de naranja, mucho el humor que emite esa persona no es atractivo para el mosquito, y pica a otro que sí le atraiga más.
¿Y quién atrae más? O sea, el que come mucha azúcar.
El humor, pues, que no tiene mucha vitamina B. Y además, a lo mejor trae las plaquetas, o sea, bajas, o sea, la cantidad de plaquetas, de glóbulos rojos, bajos.
Otro mito y realidad, el zumbido. ¿Zumban o no los mosquitos?
Bueno, sí zumban los mosquitos, pero otro mito, otra realidad. El mosquito no zumba cuando te va a picar. Y el mito es que el mosquito zumba cuando ya te picó, cuando ya se llenó, y cuando hace las alas, las mueve mucho más, y entonces viene el zumbido. O sea, cuando oyes el zumbido, ya te picó, ¿verdad? Quiere decir, porque ya va muy cargada.
Va contento, pues.
Va contento y muy cargada, va llena, pero le cuesta trabajo volar y zumba.
Le cuesta trabajo volar, entonces baja, o así que vuela muy abajo.
Vuela un poco bajo y zumba, y es cuando viene el zumbido.
La misma pregunta, ingeniero, que le hacía a Ronis. ¿Cómo que seleccionan a sus víctimas estos mosquitos, ingeniero?
Sí, sí.
¿Cómo es esto?
Pues sí, reforzando lo que comentó Aronis, cada ser humano pues tiene una transpiración y un sudor o una intensidad de sudor diferente. El mosquito detecta la hembra, principalmente, que es la que pica, es atraído por nuestra temperatura corporal. Digamos que ellos no ven como nosotros vemos con nuestro rango de visión. Ellos pues, podríamos decir que ven como en infrarrojos, en tonos, y detectan nuestra temperatura corporal. Esa es la primera atracción. La segunda, nuestra emisión de dióxido de carbono, lo que exhalamos. ¡Pum! Y después en nuestra respiración, en nuestra piel, podemos tener ácido láctido, ácido acético en pequeñas cantidades, que es lo que atrae a la hembra. Y ciertamente, como dice Ronis, hay personas que a lo mejor traen un sistema inmunológico, su alimentación fue más fuerte y pues prefieren irse a lo que más les atrae. Es parecido de repente como con los perros, ¿no? Que hay unas personas que son atraídas por los perros y hay otras que inmediatamente la adrenalina la detectan y se le van encima. Pero generalmente la picadura va a ser temprano por la mañana o en el ocaso.
Correcto. Ahorita me recordé a mi papá, le mando un abrazo en el cielo.
Hombre,
a mi papá se le paraban los moscos aquí por todos lados, no le hacían absolutamente nada.
Permíteme comentarlo, qué bárbaro. Gran veracruzano. No, tu papá, mis respetos.
Pero digo, a mí me impresionaba porque además mi papá continuamente andaba sin camisa. Y entonces se le paraban los moscos por todos lados. Se morían primero le salían ronchas primero a los moscos que a mi papá. O sea, y creo que aquí tiene que ver mucho eso que está comentando aquí el ingeniero, precisamente el humor de cada persona, ¿no? Bueno, ahora voy a lo siguiente, hablemos de las fumigaciones. ¿Son realmente fumigaciones lo que hace la Secretaría de Salud? Porque ellos anuncian como fumigaciones, ¿o son nebulizaciones? ¿Qué son? Ingeniero Ronis, después ingeniero Alberto.
Yo quisiera insistir en esto. Mire, la Secretaría de Salud está haciendo unas campañas muy buenas, nada más que claro, detecta en qué colonia hay una persona que tiene el dengue. Ajá. y se van hacia esa colonia. Ajá. Y entonces hacen dos tipos de control del mosquito, es un control de plagas, ¿verdad?
Okay.
Hacen las termonebulizaciones, ¿verdad? Y hacen el control del estado larvario. Para el estado larvario, ellos están repartiendo una especie de costalitos, que son los que aplican en los tinacos y en las tarjas, ¿me entiendes? Y que yo invito a las personas a que las dejen pasar, traen identificación, por favor, es para beneficio de ellos, ¿verdad? Y si le hacen una observación la persona de la Secretaría de Salud, pues y háganle caso que de la descarcharización, ¿verdad?
A ver, pero entonces, la gente de la Secretaría de Salud hace nebulizaciones, no fumigaciones.
Hace nebulizaciones.
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 Pero también se encargan de la descacharización.
También. No. Ellos se encargan de poner los costalitos, el herbicida, ¿me entiendes? En las tarjas y les dejan para que los pongan en los tinacos.
Ok. Ahora, una de las preguntas que aquí nos llegan es: las nebulizaciones, que no fumigaciones, que lleva a cabo la Secretaría de Salud, ¿afecta a las mascotas, por ejemplo? ¿Afecta a los niños? ¿Afecta a los adultos mayores?
Muy buena pregunta, y sí es algo que mucha de la audiencia debe de tener como preocupación. Primero que nada, cuando es una actividad realizada por la Secretaría de Salubridad, es una garantía que se siguen protocolos y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas y del sector salud y la salud pública a nivel mundial. Ya está garantizado. ¿Qué quiere decir que esto, cómo se traduce? Que el producto que utiliza la Secretaría de Salud es un producto que ha sido investigado, analizado, se han hecho pruebas de toxicología, mutagénicas, cancerogenéticas, a las dosis, a las cantidades, en las formulaciones autorizadas, de tal forma que, en pocas palabras, cuando ustedes vean pasar una camioneta de Secretaría de Salud allá por el ocaso, entre las 7, 8, 9 de la noche, por sus colonias, el producto no le va a hacer ningún daño a su mascota, a sus periquitos, a los perros, gatos, iguanas, bueno, no deberían de tener, pero a las mascotas autorizadas, ni a sus bebés, ni a, la, ni a sus alimentos, ni a las personas. Okay. Es un producto que está plenamente verificado y validado por la Secretaría de Salud, que es nuestro gobierno. Y aprovecho, si me permites ahorita, aprovecho nada más para agradecer a Cámara de Comercio, a la sección de controladores de plagas, haber tenido la oportunidad de esta entrevista, y que representamos como a 15 o 17 empresas del sector de salud pública a través de Cámara de Comercio.
Perfectamente, muy bien. Hay muchísimas preguntas. Entonces, que quede bien claro, no es humigación, es nebulización. ¿Qué es lo que arrojan? Vemos como una especie de vaporcito, y luego también es como líquido. ¿Qué es? ¿Qué es, ingeniero?
Es una especie de neblina. Es una neblina, es una combinación del insecticida con agua, ¿me entiendes? Porque ahí es a base de agua, no es a base de ningún aceite ni de ninguna gasolina o nafta. Es a base de agua y son mínimos cantidades de un insecticida, ¿me entiendes? Es completamente urbano.
Me decía una vecina que después de que había pasado esta camioneta de la Secretaría de Salud, que escuche usted, por lo regular tiene que ser en la noche, ¿verdad? Entre 7 y 9 de la noche es cuando pasan, sí. Porque ya comentábamos que estos insectos, sí, se refugian justamente en la oscuridad, sí. Es cuando más actúan. Entonces, me decía una vecina, acaban de pasar nebulizando y hay un montón de mosquitos tirados en el piso. ¿Es cierto? ¿Se mueren los mosquitos o qué pasa con eso?
Sí, se muere. Precisamente la nebulización es para el mosquito adulto. Al adulto que encuentra en el aire lo mata, ¿me entiendes? Y también la nebulización se trata de que las partículas, mínimas partículas donde queden, y llegue el mosquito y se pare, se muere. Es la diferencia de la nebulización con la termonebulización. La termonebulización es el humo. Completamente, pero en el humo se quema completamente la partícula, ¿me entiendes?
Muy bien.
En la nebulización no queda la partícula.
De acuerdo, rápidamente dice, buenos días, ¿los raidolitos ayudan o no? Preguntan, ¿los raidolitos para combatir el mosquito del dengue? ¿Ingeniero?
Sí, definitivamente son productos que han sido evaluados y funcionan, pero me voy un poquito a la prevención. Antes de terminar el programa y a la hora de terminar el programa me voy a permitir repetir dos o tres veces que lo más importante es eliminar cacharros en temporadas secas, porque una vez por ahí del 24 de junio, mero día de San Juan, bueno, generalmente en Jalisco, generalmente en la zona urbana de Guadalajara, caen las primeras lluvias por ahí de junio, julio. Y un huevecillo. Debemos recordar que la hembra la hembra adulta del mosquito que transmite el virus del dengue pone de 100 a 200 huevecillos. Estos 100 o 200 huevecillos los va a poner, en el caso del área urbana, los va a poner en cacharros, lugares oscuros que tenían humedad, y estos huevecillos pueden permanecer ahí hasta meses sin abrirse. En el momento que caen las primeras lluvias, y si no quitamos esos cacharros y empieza a haber agua acumulada, agua limpia, como dijo Arronis, en más o menos les cae el agua y esos huevecillos que estaban como dormidos, como película de ciencia ficción, en el momento que les cae el agua y tienen más agua o quedan sumergidos en el agua, tardan 4 días en promedio para que esos huevecillos se despierten, se reproduzcan, y de ese huevecillo va a salir una larvita, que es la que mencionaba Ronis. Esa larvita va a andar nadando en ese charquito con agua que le llaman maromeros, y ese maromero va a sacar su tubito y va a estar respirando de la superficie y se va a estar dando maromas y regresa y sube. Una vez que este maromero tarda nada más 5 días, imaginemos que estamos el primero de junio y que cae una lluvia y yo no quité chatarra, no quité llantas, no quité envases, no quité macetas rotas, tengo charcos en mi azotea, pero ya una hembra en febrero y en ocasiones el año pasado, a lo mejor por ahí de noviembre, puso de 100 a 200 huevecillos que ahí están dormidos en ese cacharro. Cae la lluvia el primero de junio y en 3-4 días, digamos que si fue el día lunes cuando cayó la lluvia, para el martes, miércoles, jueves, entre jueves y viernes, ya me nacieron de 100 a 200 maromeros, que si no tiré el cacharro, van a estar ahí en el agua limpia, van a estar buscando su alimento y respirando. Van a estar después 2 días en una cosa que se llama pupa, que ni se mueven. Pero prácticamente para el siguiente lunes ya nacieron, o ya salieron, mejor dicho, de la pupa, del capullo, donde estaban preparándose. Pasaron de ser maromeros o larvitas, pasaron a ser adultos que ya vuelan con sus alitas, y van a salir 100 o 200 mosquitos que van a salir. La mitad, el 50% van a ser hembras, el 50% van a ser machos, pero esa cantidad va a salir a buscar sangre de inmediato, van a salir a picar. Entonces, si eliminamos los cacharros, eliminamos 100 a 200 huevecillos. Después, si ponemos mosquiteros en nuestra casa, mosquiteros en las puertas, mosquiteros en los baños, en los tragaluces, en el patio trasero y en la puerta principal, mosquiteros, los mosquitos ya no van a poder entrar. Luego entonces, aunque el radiolito funcione, ya no va a ser necesario. Pero sí, si entrase a nuestra casa, pues pongan el radiolito de preferencia. De la casa.
Pregunta, por ejemplo, del profe Mesa, ¿se dan casos en que en una corcholata con agua se pueda desarrollar un mosquito del dengue?
Sí, sí, sí.
En una corcholata con agua.
Sí, con agua limpia.
Fíjense nada más, bueno, dice Luz Brizuela, para preguntarle, yo tengo en casa plantas de agua. ¿Esos recipientes también pueden ser criaderos de mosquito? ¿Plantas de agua?
Pudiera darse el caso. Ahí, felizmente usted lo pudiera estar revisando constantemente, hacer, y no nada más por el mosquito, sino por temas de contaminación de hojas, basuritas, etcétera. Pero si usted ve maromeros, de esos maromeros son las larvas de los mosquitos. Esos maromeros, en 5 días, en condiciones de temperatura de 24, 30, 38 grados Celsius, en 5 días van a pasar a la etapa de pupa, que van a ser como, quedan sin moverse, pero al tercer día de esa pupa va a salir un animalito ya con alas, con patas y con el pico y las antenas listo para picar. Entonces, si usted está haciendo inspecciones y revisión de sus charquitos o de sus pilas con agua, usted puede ver si tiene o no tiene. Ahora, felizmente, nada más que está el ser humano, al estar haciendo nuevas colonias, estamos cambiando el medio ambiente, pero hay peces, lagartijas, sapos, ranas, nemátodos, hongos, virus, las libélulas, que son animalitos, inclusive otro tipo de mosquitos, si aprovecho para el mensaje. Hay un mosquito que mide como unos 4 o 5 centímetros, se ve grandote, y uno, hay gente que me dice, ay, es que ese es el tatarabuelo de todos los mosquitos, pero no, es otra especie, que ese mosquito grandote, de unos 3 o 4 centímetros de vuelo irregular, es un animalito que nos ayuda a comerse los huevecillos, las larvas y las pupas en los criaderos. Entonces
no hay que matarlos.
A los grandotes no hay que matarlos. Y tendríamos que protegernos.
¿Cuánto mide
de los chiquitos?
¿Cuánto mide el mosquito de la Aedes aegypti?
Que transmite la enfermedad de la Aedes, en promedio centímetro, centímetro y medio. Y este que le digo, pues es el abuelito, el super mosquito, ¿no? Ese mide 4 a 5 centímetros.
A ver, les voy a pedir a ver si le damos una reacia a las respuestas para no tardarnos mucho en ellas, porque hay demasiado interés de la gente. Antes de que me mande a corte, mi querido Luis, ¿es lo mismo zancudo que mosquito? Yo encuentro diferencia. Mosquito para mí es como lo de la fruta, y zancudo son como esos de patas pintas que dicen. ¿Es lo mismo mosquitos y zancudos?
Sí, es sinónimo, así como de repente hay gente que dice alacrán y escorpión, es lo mismo. Mosquito y zancudo es el nombre común, es el nombre como la población le acostumbra llamar. Por eso muchas veces las personas de salud y los especialistas deben de identificar por el género, Aedes,
okay.
Culex.
Don Moisés, que habla desde California, dice, cada vez que yo a Guadalajara me topo con una proliferación de mosquitos en el aeropuerto. ¿Podrían preguntarles a los ingenieros qué tipo de repelente es más efectivo para que no se acerquen los mosquitos cada vez que llegamos a Guadalajara? ¿Algo así podría ser?
Bueno, ahí sí serían repelentes comerciales que tengan su registro de Secretaría de Salubridad para saber que sí tienen citronela, neem, pimienta, clavo, canela, o sea, hoja de laurel, ingredientes autorizados por Secretaría de Salud. Ojo, ojo. nada de productos con fórmula secreta y que sí, los traigo importados y que los hizo mi suegra o Hermelinda la Linda, nada, o sea, productos que tengan registro autorizado de Secretaría de Salubridad, ya es una garantía. Ponéselos, pero claramente en el entorno del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara se tiene que hacer un trabajo integral, manejo integrado de plagas, y no nada más en el aeropuerto, se tiene que ver la fuente de los criaderos, y tenemos ahí enfrente y alrededor del aeropuerto cuerpos de agua que son la principal causa de esa alta población, que sí, personalmente opino que es un reto, y si nos juntamos y trabajamos en equipo, podemos mejorar la impresión de todo el turismo que llega a Guadalajara. Claro, claro. Creo que es 1,5 millones, 2 millones de turistas al mes, y que reciban a Guadalajara con los brazos abiertos y no llenos de mosquitos.
¿Pero a quién le tocaría? ¿A qué gobierno le tocaría? ¿Al municipal, a salud, al estatal?
Bueno, ahí es un tema, aeropuerto. Ahí es un tema de otra plática, para no herir sentimientos, pero debemos de recordar que esa área está concesionada a una empresa particular. Luego, como empresa particular que cobra una tarifa de uso del aeropuerto, dentro de ese costo debería de asegurar el bienestar, claro, y la salud de todos los pasajeros que transitan ahí. Y entonces sería responsabilidad de el que tiene esa propiedad a su cargo.
Vamos a ir un momento rápidamente, estamos hablando del dengue hoy con especialista de la sección de plagas, de combate de plagas, controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Vamos a un corte, mi querido Luis, y ahorita regresamos. Luis, creo que te anda volando por ahí un mosquito en la cabeza. Se me queda viendo, regresamos. Rápidamente continuamos en módulo de servicio. Hay muchas preguntas, pero también muchos comerciales, bendito Dios. Rápidamente, bendiciones, cuídate mucho, dice, las plaquitas RAI que van conectadas a la luz protegen, dice la señora Diana. Gracias, Diana, le agradezco mucho. Buenos días, en mi casa hay árboles y plantas, ¿qué debo hacer para destruir esa plaga? Dice, árboles y plantas, ¿cómo lo puede hacer?
Es muy importante antes de temporada de lluvia hacer una poda, y sirve que le da estética y aumenta el valor de su propiedad, pero podar árboles, podar el pasto, separar un poquito las plantas, porque la luz del sol nos ayuda a matar por deshidratación a los mosquitos adultos.
Correcto, rápidamente, buenos días, los raidolitos sí matan a los zancudos, pero ¿hace daño a las personas ponerse continuamente repelente líquidos en el cuerpo? ¿Hace daño?
Dependería de la reacción de la piel de cada persona. Recordemos que hoy en día hay personas que pueden ser muy sensibles a alguna crema, algún perfume, alguna loción, la sensibilidad dermal. Pero repito, me voy mucho más a la prevención, eliminar chatarra, basura, todo lo que pueda ser un reservorio de huevecillos, poner mosquiteros en sus casas es la mejor medida.
Ok, hay dos ejemplos, mire, de que la autoridad es la que no hace nada, ¿eh? Por ejemplo, aquí, buenas, dice, sobre López Mateos, frente al fraccionamiento Casa Fuerte, se encuentra este depósito de autos chocados y tenemos la preocupación de que con las lluvias el agua se estanque y se llene de mosquitos. Ojalá pudieran ayudarnos, repito, frente a Casa Fuerte, me imagino que es Tlajomulco. Y esta otra, en la calle Gladiola, entre Violeta y Tubería, hay tubería reventada de aguas negras, llevamos varios días, esto en la colonia La Magdalena, rumba Tezistán. Esto es lo que está pasando allá, y esto le toca a la autoridad. Luego por acá, hola, buen día. En mi colonia queremos prevenir el dengue, ya ha habido casos, yo inclusive me dio porque me estoy recuperando, me pegó muy fuerte. ¿Cómo y dónde solicitamos la descacharrización en Zapopan? Y también para Tlajomulco, ¿cómo lo pueden solicitar a la autoridad, descacharrización en Tlajomulco o en Zapopan, ingeniero?
Sería cuestión de hablar con la Secretaría de Salubridad, al área de salud pública o vectores, y ahí hacer el reporte. Y debe ser un trabajo coordinado entre Secretaría de Salubridad y las dependencias municipales, pero principalmente, más que darles el trabajo a las autoridades, si es mi casa, es mi techo, es mi patio, es mi cochera, es mi propiedad, el principal responsable soy yo mismo, ahí claro, con la pena.
Sí, es cierto. Okay. Y el teléfono de la Secretaría de Salud, del conmutador, 3035,000. 30 35 mil es el número telefónico. Preguntan, ¿alguna crema, spray, tópico que apliquemos para prevenir, dice Fanny Sánchez, ¿alguna crema, algún spray? Pues de una vez nos aventamos el comercial.
Pues tenemos...
Es que nos traen regalos, oiga usted.
Tenemos una crema especial para untar a base de citronela, que no es tóxica ni nada. Llame usted a nosotros al 33.
No, que no llamen, mejor que vengan.
Que vengan.
Porque hay tres paquetes,
¿verdad? Hay tres paquetes tenemos aquí de regalo.
Los primeros tres que vengan a Avenida México 3150,
¿sí?
Se van a llevar, ¿qué es lo que se van a llevar?
Un pequeño aspersorcito con insecticida para repeler el dengue, ¿me entiendes? O sea, es un cuarto de líquido, ¿verdad?
Okay,
y otro paquete de un cuarto también para untar.
De acuerdo.
Solo dos son a base de citronela.
De acuerdo, pues ahí está. Entonces, para no hacer aquí mucho desorden, venga aquí a Avenida México 3150. Los primeros tres que lleguen se llevan este paquete de dos, pues, ¿cómo le podemos llamar? Spray, cremas.
Spray, para uno para untar y otro para el medio ambiente.
De acuerdo.
Repelentes.
Vamos a un corte y regresamos rápidamente para seguir respondiendo preguntas. Bueno, los regalos que está dando la gente de sección de controladores de plagas de la Canaco, que son estos tres repelentes para mosquitos, son tres paquetes de repelentes para mosquitos, traen dos botellitas, se los vamos a regalar a las primeras tres personas que lleguen aquí a Avenida México 3150, pero aguánteme, por lo menos que se termine el programa, espéreme tantito, y ya regalamos los tres paquetes. Bueno, rápidamente les preguntan, ¿cómo es posible? Porque ni siquiera los tenemos aquí, tenemos que bajarlos, así que espéreme. ¿Cómo es? Bueno, es otra cosa. Luego por acá dice, en la oficina al mover una computadora estaba un mosquito, me vio, le vi sus patitas con rayitas plateadas y ¡zas!, lo maté. Creo que ya había comido porque era muy sangrón. Dice, espero que no haya picado o que a quien le picó no le dé dengue. Tenía las rayitas las patitas plateadas.
Sí, pero recordemos, no hay que hacer una alarma. Realmente tenemos un buen sector de salud, tenemos evangelistas, prácticamente personas con mística que están protegiendo nuestra salud, y nosotros no nos damos cuenta cuando estamos dormidos. Pero las campañas que está haciendo el sector salud, si bien tienen áreas de oportunidad como todo, realmente nos están protegiendo. ¿Por qué? Porque... No, como dijo Arronis, no todos los mosquitos dentro de su sistema digestivo van a traer el virus que ocasiona la enfermedad del dengue. Uh-huh. Entonces, pudo haber sido picado, sí, pero no necesariamente que esté contaminado. Generalmente, cuando uno tiene síntomas, ahí sí es un llamado a la población a que ayude. Uh-huh. Cuando uno se siente mal con dolor de cabeza, escalofríos, dolor de ojos, sí vayan, por favor, al centro de salud, para que les diagnostiquen con una prueba de sangre si traen el virus o no. Si traen el virus, inmediatamente avisen a Secretaría de Salud. Secretaría de Salud inicia un protocolo de control de vectores y manda de manera gratuita hacer la aplicación dentro de la casa del paciente y alrededor, alrededor de la casa para los vecinos y a 5 cuadras a la redonda, de manera gratuita. Pero si no se hace el reporte, aunque tenemos un grupo de profesionales que nos quieren ayudar, no hay forma de que se atienda.
¿A quien le dio dengue le puede volver a dar dengue?
Sí, y sería más peligroso, porque en la primera ocasión baja el sistema inmunológico, quedan ahí unas secuelas, quedan partículas, por así decirlo, del virus, o fragmentos del virus, por así decirlo, hay 4 serotipos, pero en la segunda ocasión pudiera ser causarnos el hemorrágico. Pero vuelvo a repetir, y perdonen la insistencia, más vale la prevención. Eliminemos hoy, mañana, pasado mañana, chatarras, porque va a caer lluvia. Si el día de hoy... ¿Qué es hoy? ¿Miércoles?
Ajá.
Jueves. Si el día de hoy, jueves, o ahorita en este momento, una hembra está poniendo 100 huevecillos en nuestra maceta y ahí hay un charquito de agua, en 5 días en 7 días van a nacer más hembras y nos van a salir a picar. ¿Cómo podemos evitar dentro de una semana que salgan a picarnos? El día de hoy, tiren los cacharros, okay, vuelquen el agua y pongan mosquiteros.
De hecho, el ingeniero Carlos Mesa le pregunta, ¿cómo puedo prevenir el criadero de mosquitos en un aljibe? ¿Con cuál producto es más eficaz erradicar los que ya existen, por ejemplo?
Pues hay un producto que es el que está repartiendo la Secretaría de Salud, uh-huh, a base de costalitos. Es un producto granulado, es un costalito que usted lo pone en el aljibe y ya con eso va a matar todas las larvas. Se llama Abate.
Abate, así como no. Yo sabía que existía una vitamina muy olorosa y como extra no se acercaban los zancudos, pero la quitaron del mercado, dice Sergio Segura. Bueno, dice, bueno, es otra cosa. Digo, por acá que sí.
Okay. Yo quisiera insistir en las campañas de la Secretaría de Salud, dejen entrar a las personas que van a aplicarle precisamente ese abate.
¿Cómo sabemos que no son rateros?
Traen
no a la Secretaría de Salud.
Traen identificación.
Sí, de acuerdo. Ok. Dice Gilberto Hernández: ¿el mosquito se reproduce en tinacos que están tapados? Pregunta.
Es posible porque la hembra, recuerden que mide un centímetro y medio. Esa hembra, si en nuestro aljibe o en nuestro tinaco encuentran un orificio donde ese mosquito puede entrar caminando, va a entrar, va a poner los huevecillos y aunque se muera dentro del tinaco del aljibe, ya puso los huevecillos y de ahí van a salir. Si pudo entrar, va a poder salir. Por eso muchas veces ahorita hay aljibes que inclusive la tapa se... tinacos, uh-huh, que la tapa circula para que selle bien, pero los orificios por donde viene la bomba de agua o el tubo hay que sellarlo con silicón. Pero si hay un agujero por donde ingrese, sí puede haber mosquitos, larvas de mosquito adentro.
Agustín Enrique: vive en unos departamentos, tengo una vecina que tiene unos cachivaches y no los quiere quitar. ¿Qué se hace en estos casos? Pues que lo denuncie a la Secretaría de Salud, ¿no?
Pudiera denunciar, pero nuevamente yo invito más a la cordialidad y a final de cuentas trabajar en comunidad. Si es nuestro vecino, pues hasta en beneficio de la salud del vecino, cuido la mía. Pues si mi vecino trabaja y sale desde las 6 de la mañana y llega hasta las 12 de la noche, pues el que se va a enfermar van a ser mis hijos. Entonces yo lo que haría sería casi hasta ayudarle a eliminar la basura.
Dice que ya está, varios de sus vecinos se enfermaron de dengue, imagínese.
Habría que reportar de inmediato a Secretaría de Salud para que vayan de manera gratuita a aplicar los productos autorizados para el control.
¿Los charcos que se forman después de la lluvia también crían estos mosquitos?
Sí, también.
También, okay. Guadalupe Orozco: felicito por el programa. Yo tengo un tambo en el patio donde cae agua, tengo un canalito, a veces queda con poca agua y le pongo pastillas de cloro. Dice, ¿se puede criar ahí el mosquito con las pastillas de cloro a pesar de todo?
Bueno, sí, hay productos que con el pH se cambia, pero el cloro también a dosis alta puede causarnos un problema de salud. Entonces yo sería más de la idea que lo tape, o inclusive que le ponga un mosquitero para que sí entre el agua, pero que no puedan entrar los mosquitos a poner los huevecillos.
Luz María Salazar: en Lomas de Zapopan pasaron fumigando, yo quería que me fumigaran en mi casa y dijeron que no, que solo casas que tienen dengue. Pues así las dijeron, dice, pues no tendría que ser así. Ruth Suárez: ¿qué tipo de repelente es para el piquete de mosquitos? Sufro mucho de piquetes de mosquitos, ¿algún repelente que puedan...?
Pues otra vez, en las farmacias, a base de citronela, a base de men, el clavo, laurel, pero que sean con registro de Secretaría de Salubridad.
Señores, que allá en la colonia Independencia, cerca del Parque Tuxón, no han pasado a nebulizar. Les quiero agradecer al ingeniero Mario Alberto González Velázquez, experto en parasitología, y además de la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio, del ingeniero Israel Arronis, vocal de la misma, su presencia hoy aquí. De veras, se quedaron muchísimas preguntas. Les recuerdo que, miren nada más qué cantidad, no los voy a tener que volver a invitar.
Claro que sí, aquí estaremos.
Para que nos sigan platicando de esto, demasiadas dudas, y más que dudas, preguntas para ustedes. Por lo pronto, quien llegue aquí a Avenida México 3150 se lleva su regalo. Ingeniero, muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Muy amable.
Agradeciendo a la Secretaría de Salud, a Cámara de Comercio, José Luis, a Ronis, un gusto y saludos a todos.
Igualmente. Muchas gracias, igualmente, ¿eh? No.
Hasta luego, pásenla bien, aquí nos escuchamos mañana en Módulo de Servicio.